Bueno, ¿recuerdas las grandes crisis alimentarias de las últimas décadas? El aceite de colza en España, las dioxinas en Bélgica, las vacas locas que afectaron a toda Europa. Hace unas horas se ha celebrado el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria y aquí queremos dedicarle unos minutos porque, aunque no pensemos mucho en ello, es un tema que nos afecta a todos. Tenemos la suerte de poder estar tranquilos porque ahora los sistemas oficiales de control y la normativa nos aseguran que los alimentos que compramos están en buen estado y no van a producirnos una enfermedad. Pero, a ver, queda el eslabón final. Tenemos que manipularlos en casa y podemos estar cometiendo errores sin saberlo.
El equipo 3 se ocupa del pescado. Equipo 4, asados. Equipo 5, parrilla. Equipo 6, salsas. ¡A vuestros puestos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los que manipuláis comida caminad sobre las patas traseras!
Bueno, y como al cabo del día todos nosotros tenemos contacto con los alimentos, vamos a hablar con Beatriz Robles, nuestra dietista, nutricionista y tecnóloga, para saber cómo podemos mejorar la higiene y la seguridad de los productos que comemos. Beatriz, buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, hemos hablado de las grandes crisis alimentarias recientes. Beatriz, ¿los consumidores estamos realmente protegidos o es posible que volvamos a encontrarnos con estos problemas?
Los consumidores estamos muy protegidos. Lo que pasa que es verdad que la seguridad alimentaria, tal como la conocemos ahora, lleva muy pocos años realmente implantada. Tú estabas recordando algunas de las crisis más importantes que ha habido, que no olvidamos porque fueron muy impactantes y dejaron en algunos casos muchos muertos y en otros muchos afectados. Y desde luego, claro, es un tema que nos tiene que preocupar, pero desde la crisis de las vacas locas, más o menos, que fue un poco el disparadero de la seguridad alimentaria moderna en Europa, tenemos una normativa que nos protege muchísimo, tenemos un sistema de alerta rápida para enterarnos de cualquier problema en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, o sea que realmente está funcionando y está funcionando muy bien.
Bueno, pues ya nos quedamos más tranquilos.
Debemos estar tranquilos, sí. Sí, desde luego a nivel de autoridades, de sistemas de control y demás, estamos muy protegidos.
Bueno, vamos a acercar un poquito más la seguridad alimentaria a los consumidores y vamos a ver contigo qué prácticas de esas que realizamos en la cocina son mejorables o directamente tenemos que cambiar, pero ya mismo. Entonces, me comentabas, por ejemplo, que el verano es una época propicia para que haya intoxicaciones alimentarias. Todos los años tenemos brotes de salmonelosis en estas fechas, por ejemplo. Beatriz, ¿qué pasa con esto?
Sí, desde luego, lo primero que tenemos que decir es que las intoxicaciones alimentarias, que ya lo hemos comentado alguna vez, aunque siempre pensamos que son síntomas gastrointestinales, más o menos leves, autolimitantes, que acaban en un tiempo más o menos corto en algunas ocasiones, son muy graves y pueden bien ser letales o bien dejar secuelas crónicas. O sea que estamos hablando de enfermedades que pueden ser muy serias. No tenemos que asustarnos porque se pueden controlar. Tenemos en nuestra mano la forma de controlarlos, que es extremando la higiene. Además, sí que has hablado de brotes de salmonelosis que se suelen dar en restaurantes, al menos son los que salen a los medios de comunicación. Y es normal, porque claro, cuando hay una intoxicación alimentaria en un restaurante hay muchísimos afectados, porque todas las personas que hayan comido determinado alimento, o una gran parte de ellas, van a verse afectadas por esta intoxicación. Entonces, es verdad que es como muy espectacular. Pero la mayor parte de las intoxicaciones alimentarias se producen en el hogar. O sea que tenemos que tener cuidado y tenemos herramientas en nuestra mano para evitarlo. ¿Por qué pasa esto, sobre todo en verano? Bueno, pues fundamentalmente el aliado de las intoxicaciones alimentarias es la alta temperatura en verano. Inevitablemente va a hacer más calor tanto dentro como fuera de la cocina y la temperatura es un factor clave para que se reproduzcan los microorganismos. Pero además, claro, hablamos de que estamos más despreocupados en verano, en todos los sentidos, que a veces compramos o consumimos comida en locales que a lo mejor no nos dan muchas garantías o que compramos comida directamente en canales de venta no autorizados, pues en puestos ambulantes que a lo mejor no tienen autorización. Los que tienen autorización, por supuesto, están controlados. Pero bueno, se dan una serie de circunstancias que sí que hacen que en verano sea una época mucho más propicia para que haya estos problemas.
Ya, pero por ejemplo, hablamos de salmonelosis y hablamos del huevo, que es el alimento implicado en muchos de estos brotes. A ver, respecto al huevo, por ejemplo, en los restaurantes, que también podemos coger la salmonelosis, lo comentábamos antes, ¿se puede utilizar huevo en esta época del año? Y sobre todo, ¿qué pautas tenemos que seguir en casa cuando cocinamos o cuando comemos algo que lleve huevo?
Sí, pues en los restaurantes, que mucha gente tiene dudas sobre si los restaurantes pueden o no pueden usar huevo en esta época o en cualquier época del año. Bueno, pues tenemos una normativa ya desde el año 91, o sea que ya viene de lejos, que obliga a los restaurantes a sí que pueden utilizar huevo, pero lo tienen que cocinar al menos a 75 grados. Y si no pueden cocinarlo a 75 grados, tienen que sustituirlo por ovoproductos, por huevo pasteurizado, por lo que conocemos como huevina. Pero solo tienen esas opciones, o cocinar a más de 75 grados o sustituir por huevina. ¿Qué pasa? Que muchas veces no se respeta o se respeta a medias, porque todas esas tortillas que vemos, por ejemplo, poco cuajadas, ya nos están diciendo que no se han alcanzado los 75 grados.
La mayoría.
Porque, claro, porque la yema y la clara coagulan a 67 y 72 grados. Entonces, tiene que estar coagulado si ha alcanzado 75 grados. Así que eso es un signo de que no los ha alcanzado. Si se ha elaborado con huevo, es una mala práctica.
Pues eso no se suele cumplir, ¿eh?
Muchas veces vemos que no.
Hombre.
Y luego, por supuesto, cualquier alimento elaborado con huevo o con un nuevo producto, con esa huevina, tiene que estar refrigerado y consumirse como mucho en 24 horas. O sea que nada en los restaurantes no pueden ofrecerte una tortilla de dos días antes o del día anterior por la mañana si es por la noche.
¿Y nosotros en casa a la hora de cocinar con el huevo?
Sí, pues lo primero que tenemos que hacer es respetar la fecha de consumo preferente.
Vale.
Eso, muy importante. Luego, en cuanto lleguemos a casa, con los huevos del supermercado los tenemos que meter en el frigorífico. Es verdad que en el supermercado, si nos fijamos, no están refrigerados, están a temperatura ambiente. Pero cuando miramos en el envase, pone que tenemos que guardarlos en el frigorífico. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque los cambios de temperatura, sobre todo cuando pasan de frío a calor, hace que se condense agua en la superficie del huevo y ese agua hace que pasen microorganismos al interior del huevo. Entonces, para evitar ese proceso, intentamos mantener la temperatura lo más estable posible hasta que llega a manos del consumidor. Y cuando llega a manos del consumidor, sí que se garantiza mejor la seguridad si se mete en el frigorífico. Pero ¿qué tenemos que hacer en casa también? Sacar del frigorífico solo los que vayamos a cocinar en el momento que los vayamos a cocinar, por lo mismo, porque si los andamos pasando de frío a calor y de calor a frío, va a tener este problema de condensación. Y luego, muy importante, no lavar los huevos, que es algo que la gente piensa que mejora la seguridad alimentaria y no lo mejora.
¿Lavarlo con la cáscara y todo, lavarlo?
Hay gente que los lava, sí,
¿ah, sí?
Que los lava y no se deben lavar, porque ¿qué hacemos cuando lo lavamos? Estamos retirando la cutícula, una capa superficial que tiene el huevo y que protege los poros para que no pasen microorganismos al interior. Entonces, no debemos lavarlos. Sí que es aconsejable lavarlos inmediatamente antes de cocinar, con la cáscara y todo, se pueden lavar, pero justo antes de cocinar. Y, por supuesto, no consumirlos si están rotos y tener cuidado con las preparaciones que hacemos con huevo crudo, por ejemplo, la mayonesa. Si hacemos mayonesa, tenemos que consumirla inmediatamente y siempre, si la hacemos y a lo mejor vamos a estar un par de horas antes de la comida, meterla en el frigorífico y desechar los restos. No nos la podemos jugar porque eso, la salmonelosis, bueno, pues puede causarnos muchos problemas.
Sí, un trastorno este verano, sí. Beatriz, ¿con qué otros alimentos tenemos que tener cuidado? Pienso, por ejemplo, en el pollo, que siempre nos dicen que hay que cocinarlo bien.
Sí, el pollo es otro de los alimentos que hay que cocinar muy bien porque por las características del pollo, que es un ave, hay que desplumarla, hay que eviscerarla, tiene una alta carga microbiana en su superficie, entonces hace que sea muy fácil que la carne esté contaminada con microorganismos. Entonces, por ejemplo, el pollo sería una de ellas. El sushi, que está elaborado a veces con pescado crudo, también es un problema en esta época con las altas temperaturas. Cualquier carne que esté poco cocinada o que esté cruda, como los tartares, los carpachos, con esas hay que tener cuidado. Y con cualquier alimento, por supuesto, que lleve huevo, como las cremas, las natas, esos serían los principales.
Ya. Entiendo que no debemos lavar la carne, ¿no?
No debemos lavar la carne, exactamente. Pasa lo mismo que con el huevo. La gente piensa que a lo mejor está mejorando la seguridad y no. Y de hecho, sí que las recomendaciones oficiales son que no se lave la carne y que se meta directamente en el frigorífico. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando lavamos la carne estamos salpicando toda la cocina y puede haber microorganismos que acaben contaminando toda nuestra cocina. O sea que no lavemos la carne.
Caray, ¿cuáles son los alimentos que tenemos que lavar y los que no?
Pues sí que tenemos que lavar, por ejemplo, el pescado y el marisco.
Sí.
Eso sí que hay que lavarlo y se mejora la seguridad alimentaria. Por supuesto, frutas y verduras, especialmente si se van a consumir crudas, que es lógicamente es muy habitual. Y no nos olvidemos de las hierbas aromáticas, que a veces nos las venden preparaditas así en unas cajas monísimas y parece que están limpias. Y hay que fijarse muy bien porque generalmente pone lavar antes de consumir. Hay que lavarlo bien. ¿Qué quiere decir lavarlo bien? ¿Qué nos dice la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición sobre lavar las frutas y verduras? Pues que las metamos debajo del chorro del grifo, que las sequemos con papel de cocina antes de comerlas y que si las vamos a comer crudas y con piel, que las dejemos sumergidas en agua con un poquito de lejía. ¿Cuánta lejía? Pues una cucharadita de postre por cada 3 litros de agua, más o menos. Y, muy importante, la lejía con la que las lavemos tiene que poner apta para desinfección del agua de bebida.
Exacto.
Esas serían las pautas.
No la lejía que...
Eso, no la lejía blanca que usamos para la ropa.
Exactamente.
No. Tiene que ser desinfección de agua de bebida. Y hay otros alimentos que también deberían lavarse, que son... las latas de conserva, por ejemplo, y las latas de bebidas, si vamos a beber directamente de ellas, sobre todo porque lógicamente no sabemos dónde han estado almacenadas.
Sí, sí, sí.
Esas tendríamos que lavarlo antes. Y el arroz, que mucha gente no lo sabe, pero el arroz sería conveniente enjuagarlo bien antes de cocinarlo.
¿El arroz crudo te refieres?
El arroz crudo, sí.
Ah.
Sí, sí, sí. Es para eliminar el arsénico. El arsénico es un metaloide que, bueno, puede producirnos intoxicaciones a largo plazo. El mensaje tiene que ser, por supuesto, de tranquilidad, porque hay valores límites establecidos para el arroz que se comercializa en la Unión Europea. Uh-huh. Hay límites de arsénico y todo el arroz que consumimos está por debajo de esos límites, pero sí que es recomendable darle un enjuagado para eliminar los posibles restos de arsénico que tiene.
No lo sabía yo, fíjate.
Sí, sí, sí. Es que es algo curioso, pero es recomendable.
Sí,
hacerlo.
Sí, sí. Beatriz, y una vez que hemos cocinado los alimentos, ¿cómo debemos conservarlos? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, nos aguantan en la nevera?
Pues no nos aguantan eternamente, pese a lo que algunas madres comenten. Sí, 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 piensan que como ha estado en la nevera, que bueno, eso no pasará nada. Bueno, o sobre todo lo que nos decían nuestras madres antes. Yo creo que ahora ya madres y padres están como más concienciados. Bueno, pues ¿cómo debemos conservarlos? Lo primero, el enfriado tiene que ser muy rápido. Tenemos que enfriarlo tan rápido como acabemos de cocinarlo. ¿Cómo conseguimos esto? Porque claro, esto no se puede hacer a temperatura ambiente. Los alimentos no pueden pasar más de 2 horas a temperatura ambiente y ahora con estas temperaturas incluso menos tiempo. Para enfriarlo rápidamente, según acabamos de cocinar, tendríamos que dividirlo en pequeñas porciones. Por ejemplo, lo separamos y lo metemos en un recipiente de acero inoxidable, como esas bandejas que tenemos para el horno, por ejemplo,
uh-huh.
Y lo sumergimos en agua fría o en agua con hielo, y así conseguimos enfriarlo muy rápido. Esto tiene que ser destapado y vamos moviendo el alimento, lo removemos de vez en cuando, y así conseguiremos que alcance una temperatura a la que ya podemos meterlo en el frigorífico.
Con agua.
Eso es, metemos eso, el recipiente, el alimento con el recipiente, y lo metemos en un balde, por ejemplo, con agua fría, y así conseguimos enfriarlo mucho más rápido. O la otra opción es comerlo inmediatamente. Eso también es una opción perfectamente válida, mantenerlo caliente por encima de 65 grados y comérnoslo. Pero si vamos a dejarlo un tiempo en el frigorífico, tenemos que enfriarlo rápidamente antes.
Ya.
Y a temperatura ambiente no sirve. ¿Y cuánto nos dura la comida en el frigorífico? Pues si es un producto de origen animal, por ejemplo, carnes, pescados o huevo, no tendríamos que dejarlo más de 2 días. Los vegetales nos pueden durar un poco más, hasta 3-4 días. Y muy importante, las latas, los bricks, una vez que los hayamos abierto, lo que nos indique en el envase. Generalmente en el envase pone una vez abierto, conservar en el frigorífico un máximo de, y pone tres, cuatro, cinco días, pues respetar ese tiempo.
Sí. Y también, por cierto, Beatriz, hay debate con la descongelación. Hay personas que descongelan bajo el chorro de agua porque dicen que es más rápido y otros en el microondas. Entonces te pregunto, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo?
La forma más recomendable es siempre sacar el alimento con bastante antelación y descongelar en el frigorífico. Es una descongelación muchísimo más lenta, con lo cual el alimento se va a estropear menos y es mucho más segura, porque el alimento no va a pasar en ningún momento por temperaturas elevadas, que son las que hacen que se multipliquen los microorganismos.
Como el microondas.
En el microondas también podemos hacerlo para casos de urgencia. Vale. Si se nos ha olvidado sacarlo, si no lo hemos metido en el frigorífico a tiempo, podemos descongelar en el microondas. Siempre ya sabemos que tenemos que ponerlo a poca potencia, porque si no se nos va a recocer. Pero lo que no deberíamos hacer nunca es descongelarlo a temperatura ambiente, o sea, en la encimera de la cocina, que es lo que venimos haciendo casi siempre. Y bueno, bajo el chorro de agua fría podría ser una práctica para casos muy, muy urgentes, pero teniendo un microondas no tiene mucho sentido y además el alimento se estropea bastante bajo el chorro del agua.
Bueno, pues apuntamos. Y luego otra cosa que te quiero preguntar, Beatriz, con el buen tiempo es habitual que salgamos a comer fuera, incluso que nos llevemos la comida a la piscina, a la playa. A ver, recomendaciones que tendríamos que seguir. No sé si hay algunos alimentos que aguantan mejor en estas fechas.
Sí, hay alimentos que aguantan bien y sobre todo hay alimentos que aguantan muy mal. Los alimentos que aguantan muy mal son los típicos que nos llevamos precisamente cuando vamos a comer fuera. Por ejemplo, las ensaladillas tan típicas de ahora aguantan mal por la mayonesa.
Fíjate.
Sí.
Y nos la llevamos. O las tortillas de patata por el huevo.
Ese es el siguiente que te iba a decir.
Se nos ha quedado un mito.
Claro, es que son los que aguantan muy mal porque llevan huevo. Generalmente la ensaladilla, si la hacemos en casa, si la preparamos la mayonesa en casa, va a llevar huevo crudo. La tortilla lleva huevo y aguanta mal. Entonces tenemos que tener más cuidado con estos alimentos. Y con los mismos que te he dicho antes, el sushi, el tartar, estos alimentos de origen animal, aguantan muy mal. ¿Y cuáles aguantan mucho mejor? Bueno, pues por ejemplo, ensaladas así más completas que podamos llevar y hacer un plato completo, por ejemplo, con frutos secos, con queso, con legumbres, una ensalada de garbanzos, el gazpacho, el salmorejo, sándwiches, por ejemplo, con tomate, con atún, con otras conservas, esos aguantarían bastante bien, pero siempre tenemos que tener la precaución de transportarlos en una nevera con bloques de hielo y de saber las características de la nevera, porque hay algunas que aguantan unas 4 horas y otras que aguantan hasta 8 horas, entonces, bueno, pues dependiendo de las características de la nevera, podemos alargar un poco más el
la
tiempo
velada.
De... Exactamente.
Y el pollo empanado, por cierto, que está fantástico.
El pollo empanado, pues tenemos el problema de que es pollo, pero bueno, no es uno de los más problemáticos. No es uno de los más problemáticos siempre que lo hayamos cocinado bien. Y eso sí, la nevera, por favor, mantengámosla a la sombra y a una buena sombra. O sea, una sombra que no se vaya moviendo y se nos olvide la nevera y ya esté al sol 3 horas.
¿Cuántos deberes nos estás mandando,
Muchos, muchos, pero de verdad que es que las intoxicaciones alimentarias están a la vuelta de la esquina y al final son unas pequeñas pautas que nos ayudan mucho a evitarlas.
Sin duda, sin duda. Bueno, lo que aprendemos contigo cada semana, querida Beatriz Robles, muchísimas gracias como siempre.
Un placer, como siempre.
Vamos a poner todas estas precauciones y recomendaciones en la nevera para tenerlo claro este verano. Eso es lo que vamos a hacer. Y Beatriz, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Un abrazo, hasta la próxima.
Gracias, un beso.